Imagine the most beautiful panoramic setting. Endless waves crashing on a beach. Kids playing in the park. Now, right smack in the middle of your perfect picture, imagine just one piece of litter. It doesn't fit, does it? And it simply doesn't belong anywhere. Certainly not in California. Not even one piece. Good news? If we work together, we will change it all. Clean California. Zero litter is the goal. CleanCA.com.
Ser.
¡Viva la radio!
Podcast. Siempre.
Ser Historia. Cadena Ser. Con Nacho Ares.
Esto no me gusta. No me gusta ni un pelo. ¿Dónde estamos? ¿En un cementerio?
Esto no es un cementerio. Es un tablero de ajedrez.
¡Hay una puerta! ¿Qué hacemos ahora?
Es obvio, ¿no? Debemos cruzar jugando. De acuerdo. Harry, ponte en el hueco del alfil. Hermione, tú de torre junto a la reina. Y yo seré el caballo.
¿Y ahora qué pasa?
Bien. Blancas mueven primero. Y después sigue el juego.
Comenzamos este nuevo programa de Ser Historia y lo hacemos escuchando una escena que podríamos definir casi como clásica ya en la historia del cine. Pertenece a la película La Piedra Filosofal de Harry Potter, esa saga de Harry Potter, la primera entrega, en donde al final de la película aparece esa partida de ajedrez con figuras gigantes. El ajedrez es uno de los juegos más enigmáticos y misteriosos cuya historia, por ejemplo, hunde sus raíces en la noche de los tiempos. No sabemos realmente cuál es el origen, no sabemos realmente dónde nace, no sabemos realmente qué es lo que trasciende a su alrededor, aunque bueno, hay algunas ideas, hay algunos elementos que nos pueden sugerir posibilidades al respecto, pero esto lo encontramos no solamente con el ajedrez, sino también con otros juegos de mesa, en donde sí que es seguro, absolutamente seguro, que en sus inicios tenía un significado simbólico, trascendental, mágico, nada que ver con el entretenimiento que hoy buscamos, ¿no?, con estos juegos, sino que toda esa trascendencia se ha perdido y ha llegado hasta nosotros, bueno, pues en juegos de estrategia, más o menos para explorar, ¿no?, los límites de nuestra imaginación y de nuestro cerebro, pero hay mucho más allá detrás de estos juegos, no solamente el ajedrez, el parchís, la oca, etcétera. A todos ellos vamos a dedicar este cronovisor de Ser Historia junto con Jesús Callejo en la primera parte de nuestro programa, pero como siempre será solo uno de los contenidos, de los muchos contenidos que vamos a tratar y con los que intentaremos hacer un poquito más de historia. Bienvenidos a Ser Historia. El ajedrez, el parchís, el juego de la oca son, bueno, pues entretenimientos, juegos de tablero que seguimos utilizando en la actualidad, algunos más sofisticados, quizás para personas más inteligentes, más sabias, con una mentalidad de estratega más desarrollada. Pero ¿qué hay detrás del origen de todos estos juegos? Os va a sorprender cuando os contemos la realidad que hay y que nos defienden y que nos presentan las pruebas arqueológicas e históricas. Vamos a hablar de ese intento de asesinato que sufrió Adolf Hitler en el año 1939 y que no le pilló pues un atentado pues por apenas 10 minutos, ¿no?, cuando salía de una cervecería. Una historia realmente rocambolesca. Hablaremos de los paralelos entre Goya y Beethoven. No se conocieron, no tuvieron nada, no voy a decir que en común, porque en común tenían muchas cosas, ¿no?, pero no había esos vínculos afectivos entre ellos a través de personas, familia, etcétera, pero las vidas de Goya y de Beethoven son absolutamente paralelas, como las describiría Plutarco. Y tendremos una nueva entrega de nuestra sección Historia de la Ciencia, Ciencia 2.0, tiene diferentes nombres. En esta ocasión hablaremos de Peled Space, esa compañía española lanzadora de cohetes que ha marcado un punto de inflexión en la historia de la astronáutica, al menos aquí en España, y estamos convencidos de que en otros lugares del mundo también. Como siempre, soy Nacho Ares y os doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. ¡Comenzamos!
Sigue a Ser Historia en las redes sociales. Nos tienes en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. @serhistoria. Y también puedes suscribirte a nuestra newsletter mandándonos un correo a serhistoria@cadenaser.com.
Jesús Callejo, una semana más. Bienvenido de nuevo a Ser Historia.
¿Qué tal, Nacho? Un placer una semana más de estar aquí, en este caso en plan muy lúdico.
Totalmente, porque vamos a hablar de juegos, vamos a hablar de la historia del ajedrez, de otros juegos que tienen también ese trasfondo mágico, iniciático, siempre, ¿no? El recorrido por un tablero, superando dificultades, contratiempos, siempre ha tenido ese paralelo de la vida del ser humano en un reflejo de la propia vida, ¿no?
Totalmente. Ya sabes que los cuentos y los juegos son herramientas de conocimiento. Hay mucha gente que no lo sabe, se cree que son juegos infantiles o son juegos meramente de diversión, pero ¿qué va? Subyace muchísimo conocimiento, muchísimo hermetismo, muchísimo simbolismo a lo largo de su historia, y el que conoce un poco en profundidad cómo es el ajedrez, cómo es el parchís, cómo es el juego de la oca, saben perfectamente que en el fondo es un poco el juego de la vida y el juego de la muerte. Es el juego en el que uno participa cuando naces, en fin, las pruebas, los episodios, las circunstancias que tienes que vivir, los amigos, los enemigos, las circunstancias adversas y otras veces favorables, los aliados, y al final pues te vas encontrando con esas etapas que sirven un poco de experiencia, de aprendizaje para esa vida. Entonces, bueno, pues a través de los dados, a través de las fichas, a través de los colores, a través incluso de los mandalas que suponen este tipo de juegos, cuando tú los ves, no deja de ser también efectos geométricos que sirven también un poco para la meditación, servían un poco como yantras o como mandalas dentro de la mitología hindú. En fin, ahora analizaremos un poco no solo, en fin, el origen de algunos de estos juegos, sino también esas implicaciones como herramientas de conocimiento, porque ya digo, tanto este tipo de juegos como muchos cuentos de esa tradición oral y anónima, lo que nos están es transmitiendo muchísima información sobre el devenir, por una parte, de la humanidad en general, desde que sale, en fin, del paraíso perdido y tiene que buscarse las habichuelas, incluso el devenir del ser humano a nivel individual. Las cosas que tú tienes que pasar, un poco el viaje del héroe de Joseph Campbell, pero en versión del juego. Y no olvidemos que los primeros juegos nacen siempre como una vocación religiosa. Los primeros juegos tienen que ver con los dioses y luego poco a poco se van particularizando, se van haciendo mucho más domésticos, pero la esencia, el conocimiento y el símbolo permanece intacto.
Muy bien, Jesús, pues después de esta breve introducción del tema que vamos a desarrollar en los próximos minutos aquí en el cronovisor, tenemos la máquina del tiempo preparada, perfectamente engrasada, nuestro teclado, para hacernos viajar en el tiempo. ¿Cuál es la fecha que propones en esta ocasión?
Pues mira, la fecha es el 18 de julio de 1978.
Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor.
Jesús, habrá que guardar un poco de silencio porque estamos siendo testigos de una partida de ajedrez. Hay mucha tensión, hay gente viendo las jugadas en los paneles. ¿Quiénes son esos dos contrincantes que estamos viendo ahí a casi 30 metros? Apenas puedo reconocerlos.
Bueno, son dos soviéticos, pero no con la misma afición por su país, ¿no? De hecho, se considera la partida del siglo. Es verdad que hay varias partidas del siglo, pero bueno, hemos venido a esta en concreto. Por una parte tenemos a Anatoly Kasparov, que es el más jovencillo, como ves, de 27 años. Por otra parte está Víctor Korchnoi, de 47, apodado El Terrible, también apodado El Disidente o El Traidor, porque se había ido de la URSS hacía ya un tiempo, precisamente por eso, porque no comulgaba con las doctrinas soviéticas y comunistas, y por supuesto, pues a la Unión Soviética de aquel momento, estamos ahora en el 1978, no le gustó absolutamente nada. Pero claro, y encima los dos eran los mejores jugadores en ese momento de ajedrez. Por ese momento, en este instante en el que estamos, el que detenta el título mundial es Anatoly Karpov, pero Korsnoy pues le quiere arrebatar ese título, con lo cual es más que una partida de ajedrez, estamos hablando de una partida política, hasta el punto de que se están jugando muchas cosas. De hecho, Korsnoy no tiene la nacionalidad soviética, es la suiza, y él quiere poner la bandera suiza, cosa que los rusos no le dejan, y entonces al final tienen que jugar sin bandera ninguna, ¿no? Bueno, ¿por qué hemos elegido este momento? Porque esta es el primer día de la primera partida que se va a alargar a lo largo de 3 meses. Luego te diré quién meses. Es el que gana, pero 3 meses, claro, esto no se decidía en una partida solo. Esto es un campeonato del mundo, estamos en Baguio, en Filipinas, justo en las Filipinas, de un dictador, de Ferdinand Marcos, con lo cual a él también le interesaba un poco para la publicidad que le podía dar esto, ¿no? Y para quitar un poco su mala imagen. En fin, se dan todas las circunstancias para que se masque la tragedia. Y la tragedia está también teñida de elementos de magia, de parapsicología, de ciencias ocultas, porque sabes que en el mundo del ajedrez hay muchas supersticiones. Entonces, claro, tanto uno como otro, pues tienen sus respectivas supersticiones. Y me explico, por ejemplo, Karpov, a lo largo de las distintas partidas, hoy en esta misma también, pero a lo largo de los distintos días, pide que le sirvan yogures, algo en principio inofensivo, ¿no? Pero Korsnoy dice que no, que esto lo ve como una amenaza porque podrían tener mensajes en clave dependiendo del sabor, del envoltorio o de la hora del consumo.
Qué rebuscado, ¿no? Pero además estaba yo pensando, luego los futbolistas se quejan de un partido de 120 minutos con prórroga. Y ostras, aquí tres meses dándole aquí a la cabeza, eso tiene que ser agotador y supone un desgaste físico e intelectual enorme.
Claro, pero mucho más con la polémica que ya venía añadida, mucho más con las intrigas políticas, mucho más con los escándalos, con las supersticiones y con las conspiraciones, porque aquí hay de todo, evidentemente. Bueno, ¿qué ocurre? Pues que como no le dejan con los yogures, lo que hace Karpov es que contrata al parapsicólogo, el doctor Zucar, un tío siniestro de la KGB, que es sindólogo. Entonces, claro, eso Korsnoy y su equipo dice, claro, este me va a hipnotizar y me va a dejar groggy. De hecho, las primeras partidas las empieza a ganar Karpov y eso pues empieza a generar cierta inquietud. ¿Qué hace Korsnoy? Dice, bueno, pues si está encontrado a un parapsicólogo, yo me traigo a dos miembros de una secta, que por entonces era Ananda Marga, y se lleva a Didi y a Dada. Suena chiste, pero es que es verdad.
Suena estribillo de canción. Un estribillo de canción de Eurovisión. Suena.
De este grupo secreto, esotérico, hermético, Ananda Marga, pero que además estaban buscados por la policía por homicidio, lo cual duraron muy poco. Y los efectos psicológicos e hipnóticos para contrarrestar al doctor Tucar, pues no sirvieron de mucho. Entonces, te lo digo un poco para que veas, para que vean todos nuestros oyentes, el ambiente totalmente tan espesillo que se movía allí. No solo era una partida de ajedrez, es que el que ganara ahí era un poco la reivindicación. Si ganaba Karpov, pues mira, los soviéticos seguimos siendo los números unos y los más listos y somos capaces de derrotar a los disidentes y a los traidores. Y si ganaba Korsnoy, decir, ajá, os he ganado. Yo tengo también la posibilidad, porque también se habían hecho una serie de pactos. Si gana, pues liberas a la familia, porque también había metido en la cárcel a la familia de Korsnoy. Así se la gastaban los soviéticos en ese momento. Bueno, conclusión para ir terminando con esta fecha, pero para que veamos que muchas veces las partidas de ajedrez es mucho más que una partida de ajedrez, porque se están jugando el honor, pero no solo el honor individual, sino el honor de una nación. Al final acaba ganando Karpov, una vez más. Luego se reivindica un poco esta partida en el próximo año, donde los triunfos se dividen y se reparten. Pero en este caso es Karpov el que se pone un poco la medalla y al final, pues todo este mare magnum, toda esta especie de episodio de tragicomedia, pues generó muchísima, te puedes imaginar, muchísimos titulares periodísticos, incluso novelas, incluso también documentales, porque lo que se celebró en Baguio, según muchos, no solo fue la partida del siglo, sino que fue la partida de la conspiración, donde el ajedrez, precisamente una especie de campo de guerra incruento, también tuvo muchísima importancia mental, pero también conspiranoica.
Es una historia increíble, ¿no? Que rodea al momento de uno de los juegos. Claro, yo recuerdo, ¿no? Cuando era pequeño, en el libro Guinness, ¿no? Aparecía récords de partidas de ajedrez y tal. ¿Y eso cómo se consideraba? Deporte, entretenimiento, espectáculo, igual que los toros, ¿no? Aparecían récords, sí, de algunas cosas de toros. ¿Y eso qué es? ¿Un deporte? ¿Un entretenimiento?
La pesca. La pesca está considerada un deporte.
Claro, o sea, ahí hay cosas que no sabes dónde encasillar, ¿no? Porque los seres humanos siempre tendemos a encasillar absolutamente todo, ¿no? Pero en el caso de los juegos de mesa, lo decíamos ahora, ¿no? El ajedrez quizás es el pionero en muchas cosas. Si te parece, Jesús, vamos, antes de empezar a adentrarnos, ¿no?, en la historia del ajedrez, vamos a escuchar un fragmento de una entrevista que hicimos hace varias temporadas al periodista José Antonio Garzón. Él es un entusiasta y experto en la historia del ajedrez, y esto es lo que nos contaba brevemente sobre los orígenes de este misterioso juego de tablero.
Bueno, voy a intentar aclarar este tema no tenemos muy claro todavía si el ajedrez antiguo, luego veremos por qué le llamo antiguo, surgió en la India o en Persia. Todavía hay discrepancia, pero sí que sabemos que debió ser sobre el siglo VI de nuestra era. En esta cuestión hay que partir de un presupuesto básico. ¿A qué llamamos ajedrez? ¿Cuál es el requisito previo? Bueno, o sea, un juego de tablero no es ajedrez. Entonces, ¿cuál es el requisito previo para que un juego se pueda llamar ajedrez? Y esto sí que se reúne en los antiguos juegos que nos han traído desde la India o Persia, y sobre todo sí que vamos a ver estos requisitos en el periodo dorado del ajedrez árabe. Es decir, un juego que se disputa en un tablero de 64 casillas, con 16 piezas por bando, 8 peones y 8 piezas mayores, cuyo movimiento sí que va a cambiar a lo largo de los siglos. Esto es importante consignarlo. Se sabe que el ajedrez árabe penetró en Europa a través de la península ibérica. De hecho, las primeras noticias son del primer tercio del siglo IX. Hay varias fuentes, pero bueno, se sabe que hay alguna noticia, incluso de un músico que venía de Bagdad, Siria, que en un documento se habla del ajedrez. Esto fue un trabajo en su momento. Investigó Ricardo Calvo, también un arabista, Félix Pareja, hablaba también de que había noticias en el primer tercio del siglo IX en la península ibérica. Y luego ya sí que vamos a ver en lo que es en España, sobre todo por el Pirineo, en un siglo más tarde, sobre el año finales del siglo XI también, en testamentos vamos a encontrar alusiones al ajedrez, pero en este caso como juegos valiosos por su valor material en donaciones regias, en inventarios de fallecidos por toda la zona de Urgel y del Pirineo. El libro de Alfonso X el Sabio en realidad es una enciclopedia de los juegos, lo que pasa es que en la cual el rey de los juegos es sin ninguna duda el ajedrez. Ahí hay 103 llamados juegos de partidos, lo que hoy llamaríamos problemas o composiciones, y es el punto de partida de la bibliografía casi mundial, pero sobre todo española, de ajedrez. Porque es un tratado, digamos, aparte es un tratado bellísimo desde el punto de vista codicológico, por las miniaturas, es casi también una obra cumbre de la literatura española antigua en castellano, ¿no? Sí que es un tratado muy importante, y de hecho en el libro que publicamos nosotros en 2012 con José Dalió y Miquel Artigas, Nevea, nuevo ensayo de biografía española de ajedrez, se principia precisamente con el estudio del Códice Alfonsín.
Si queréis escuchar la entrevista completa que hicimos a José Antonio Garzón, lo podéis hacer a través de los podcasts de Ser Podcast o en cualquier otro agregador de audio en el programa 290 de Ser Historia, dedicado precisamente con el nombre del ajedrez. Jesús Callejo, crononauta, como sucede con muchos juegos, luego yo también meteré la baza, ¿no?, con el Senet, el juego de la serpiente, que son mis juegos favoritos egipcios de la época de los faraones, pero el origen del ajedrez, un de sus raíces en la nebulosa, en la niebla y en el misterio del tiempo, ¿no? No se sabe cómo aparece realmente. José Antonio decía que si la India, que si Persia, bueno, pues está un poco ahí en una nebulosa bastante grande, ¿no?
Sí, a día de hoy sigue siendo un misterio. Es verdad que todo apunta a Oriente, ¿de acuerdo? Parece que fue inventado en Asia y dentro de Asia, pues posiblemente en la India, además no con ese nombre, no con el ajedrez, sino con Chaturanga, que también tiene nombre de baile. Y el Chaturanga desde ahí se extiende hacia a China. Otros dicen que posiblemente el origen sea la China, no la India, pero bueno, sería China, iría a Rusia, a Persia, de Persia los árabes, cuando los árabes conquistan Persia, pues ya sabes que los árabes luego lo introducen en Europa y en Europa es donde se establecen ya las reglas más o menos oficiales, donde empiezan a haber los primeros campeonatos y los primeros campeones del mundo. Y es verdad que a través de los árabes, la península ibérica, en concreto España, tiene muchísimo protagonismo con el mundo del ajedrez, porque los primeros tratados se hacen aquí, precisamente. Nos tenemos que remitir a Alfonso X el Sabio, que sabes que en el siglo XIII es cuando publica el primer libro sobre ajedrez, el más antiguo está considerado, ¿no? Se titulaba Juegos diversos de ajedrez, dados y tablas con sus explicaciones. Y es un referente, está claro que no es el ajedrez que ahora jugamos. Si nos vamos un poco más allá en el tiempo, en el siglo XV, en 1495, un valenciano, Francesc Vicent, publica el primer tratado sobre ajedrez moderno del mundo. Es decir, que, como ves, muchos tiros conducen directamente a España, porque aquí fuimos muy pioneros en muchos de estos juegos de mesa. Se divulgaron, nos dicen que también a través de los templarios, luego lo comentaremos, estaría más relacionado con el juego de la Oca. Y incluso en 1497 aparece el primer libro de ajedrez en español, el de Luis Ramírez de Lucena. Y en 1560 se considera el primer campeón de ajedrez oficioso, evidentemente no oficial, el campeón del mundo del ajedrez, a Ruy López de Segura, también otro españolito. Es decir, que cuento un poco esto para que es verdad que el origen viene de Oriente, pero es en Occidente donde se establecen las reglas actuales, donde aparecen las seis piezas, los seis tipos de piezas, como es el rey, como la reina, los alfiles, los caballos, las torres y los peones, y cada uno jugando un determinado rol. Porque, y esto si quieres entramos un poco en el simbolismo, ¿no? Porque bueno, la historia del ajedrez, cualquiera la puede visitar, la puede consultar. Pero el simbolismo para mí es muy importante, porque el que sabe jugar al ajedrez sabe que es más que un juego. Es un juego de la vida, es un juego de la muerte, es un juego sagrado, es un juego muy de ritual. Y hay una especie de cosmogonía, ¿no? Porque en el fondo son dos jugadores que se están enfrentando cara a cara en una especie de batalla incruenta, donde hay 64 casillas blancas y negras. Acuérdate un poco de en las logias masónicas, el ajedrezado que tienen
en el suelo.
Es blanco y negro.
Los salones.
Suelo. Entonces, es muy llamativo, no es casual todo esto, ¿no? De hecho,
hay una película, perdona, es que yo soy muy poco cinéfilo, ¿no? Pero creo que es el Los cinco jinetes del apocalipsis, creo que es la película donde sale. Hay una partida de ajedrez con el destino, ¿no? Con la muerte o algo así, ¿no? O sea,
eso es. Sí. De hecho, para René Guénon, que sabes que es uno de los grandes tratadistas del mundo esotérico moderno, decía que el blanco simboliza lo manifestado, es decir, simboliza la materia, la tierra, y el negro sería lo no manifestado, ¿no? Sería el cielo. Como ves, ya el propio tablero ya es una especie de eso, de cosmovisión, de donde se tienen que enfrentar dos personas que tienen que utilizar su ingenio, su estrategia, sus tácticas, sus métodos. Es decir, ahí no vale el azar, no es un juego exclusivamente del azar, ¿no? Aquí tienes que saber muy bien cómo te juegas esas habichuelas y, por supuesto, el honor y a veces el dinero, ¿no? Bueno, pues el rey, fíjate que está simbolizando el poder espiritual, es el que tiene un poco esa energía creativa, de hecho es el que, si tú le das jaque mate, ahí se termina la partida. Pero sin embargo, la reina, que representa el poder temporal, es el que protege al rey, es el que expande esa energía y además es la que se puede mover prácticamente de las casillas como quiera, ¿no? Siempre y cuando siga un poco las reglas. Pero es verdad que tiene muchísimos más movimientos que puede tener los alfiles, que por cierto, los alfiles los va introduciendo Alfonso X, ¿no? Y es cuando se juega en diagonal. Los dos caballos, que estarían representando un poco la caballería, las dos torres, que serían los carros de guerra, los peones, que sería la tropa ligera. En fin, es un campo de batalla lo que se está produciendo ahí. Y lo mismo que pasa en la vida real, cuando dos ejércitos se enfrentan, hay veces que el ejército inferior gana al superior, pero le gana no por la fuerza, sino que le gana por la astucia y por la estrategia. Pues aquí ocurre algo parecido. Entonces, se va jugando un poco con todo el simbolismo que te acabo de comentar, con toda la lógica, con toda la filosofía, cada jugador tiene 16 piezas, en fin, las 32 figuras, que en el fondo, si tú miras la cábala, en la cábala hay 32 senderos de sabiduría que llevan a los séfiros, y los séfiros son los que, de alguna forma, pues son los planos de manifestación de lo que comentábamos antes de René Guénon. Es decir, que todas estas es manifestaciones, tanto conscientes como inconscientes, del mundo real, pero que a la vez es un mundo virtual donde tú te estás jugando la vida, donde estás jugando un poco tu estrategia, donde te estás jugando la muerte. La muerte es que te elimine del tablero.
Antes decía, ¿no?, ese paralelo que hay, por ejemplo, con el Senet. El Senet es un juego de origen faraónico que aparece en muchas representaciones en tumbas, sobre todo han llegado tableros hasta nosotros. No se conocen las reglas, pero por los dibujos que hay en las casillas, del agua, de la cruz de la vida, etcétera, y la propia interpretación que se saca de los textos que lo acompañan en esas representaciones en las tumbas faraónicas, entendemos claramente que es, como al igual que el ajedrez, una lucha, ¿no?, del individuo contra la muerte, contra el destino, contra esas vicisitudes que tiene la vida, esos obstáculos que hay que ir pues revirando, ¿no?, y hay que ir solventando, ¿no? Y esto es, yo creo, que algo que influye no solamente en el ajedrez, sino en otros juegos, ¿no? Antes, claro, hablabas según estabas diciendo, la importancia que tuvo ya en la Edad Media el ajedrez en la historia de España, claro, tiene su lógica, ¿no? Porque los árabes llegan aquí en el 711 y seguramente serían ellos los que trajeron el ajedrez, o por lo menos, si no estaba aquí ya de antes, trajeron a lo mejor otras ideas y otros apliques que se podían, bueno, pues adaptar, ¿no?, a ese juego. Pero ese elemento vital de la lucha del individuo con el destino, con la muerte, yo tengo un par de réplicas, ¿no?, de Senet en casa, y a veces juego con Carmen o con algunos amigos y tal, y lógicamente no me estoy jugando ni la vida ni nada, ¿no? Pero el trasfondo mágico que hay detrás de todo eso se ha perdido, y eso da un poco de pena, ¿no? Yo no sé si los que estudian ajedrez en las academias conocerán estos datos. Me temo que en ocasiones no, porque irán más a la estrategia, a la astucia, aunque, bueno, siempre el jugador tiene la tendencia a intentar conocer, ¿no?, cuál es el origen de este tipo de actividades, pero a mí me parece algo realmente maravilloso.
No, para mí es maravilloso, pues ya sabes que a mí siempre me gusta un poco buscar la otra parte, ¿no?, la intrahistoria, en este caso toda esta parte simbólica, que en el fondo, como partimos de la base de que nada es casual, está claro que los que diseñaron esto no lo diseñaron porque sí. ¿Por qué 64 casillas? Fíjate, vamos incluso a otro elemento más y luego, si quieres, hablamos del parchís. 64 casillas es 6 más 4, 6 más 4 es 10, el 10 ya sabes que significa un poco la totalidad, incluso también la divinidad, pero es que el 10 en el tarot, si tú vas a las cartas del tarot, a los 22 arcanos mayores, el 10 está representando ni más ni menos que la rueda de la fortuna. Es decir, en el fondo, lo que te estás jugando ahí también es esa rueda del samsara, la rueda de la vida, la rueda un poco del mundo budista, ¿no?, donde ya sabes que se representa también a través de esa rueda, de ese devenir de los acontecimientos. Bueno, pues es lo que está ocurriendo también con el ajedrez. Según qué apertura hagas, según cómo juegues con tus alfiles, según, en fin, en los momentos en que tú comas o no comas una pieza, al final lo que tienes es que abordar el castillo, intentar cargarte al rey, ¿no?, sabiendo que la pieza más importante no es el rey, sino muchas veces es la reina. En fin, es todo un juego, ya te digo, de estrategia y de filosofía. Pero ¿por qué lo relaciono con el parchís? Ahora verás también, porque tiene mucho que ver con la numerología y tiene también mucho que ver con el símbolo.
Como decía antes, la historia del ajedrez se puede dividir en diversas etapas. La página más hermosa de la historia del ajedrez acaece en Valencia, en esta ciudad, sobre 1475, y es la creación de la dama o reina. Es decir, los árabes tenían una pieza muy débil que se llamaba Firzán, Fers, y que aquí en texto, por ejemplo, la frase de Samuel le llama Alferza. Es una pieza que incluso en origen es masculina, y es una pieza muy débil, su movimiento es misérrimo, apenas puede dar un movimiento en diagonal. De hecho, en textos antiguos se compara su fuerza con un peón. Incluso su destino está vinculado al del peón, porque ahora en ese ajedrez los peones promocionan alferza. Lo digo porque tengamos esto presente, lo diferente que es ese ajedrez al actual. Otra pieza que también tenía un movimiento distinto es el alfil, que tenía un movimiento en salto. como el del caballo, pero en diagonal. Es decir, saltaba dos casillas, dejando una casilla intermedia. Y podía saltar incluso aunque esa casilla estuviera ocupada. Recuerda un poco a la captura en el juego de damas, para que nos hagamos una idea. Por lo tanto, las únicas dos piezas que han mantenido su movimiento universal a lo largo de los siglos son la torre y el caballo, porque el mismo rey, veremos que tiene la particularidad de enroque, que esto no estaba al principio, ¿no? También los peones, aparte del tema de la coronación, inicialmente solo movían un pasito, no dos pasos como en la primera José hace ahora. Pero tomando la pregunta que planteabas, es en Valencia donde se encuentra el primer testimonio escrito de la gran revolución del ajedrez en el poema Escas de amor, que en mi investigación hemos datado, y hay un consenso con esa datación, sobre 1475, obra de tres grandes poetas valencianos del siglo de oro de las letras valencianas, Fenollar, Viñoles y Castelví. Y en esta misma ciudad, 20 años después, se edita el primer tratado técnico de ajedrez, el Llibre del Jocs a partir del Escacs, Valencia 1495, obra de un autor segovino de nombre Francesc Vicent. De este libro, aunque hoy sabemos su contenido, debido a sesudas y complejas investigaciones, aparentemente no hay ningún ejemplar conocido o inventariado en biblioteca alguna. Pero nosotros desde hace ya muchos años seguimos la pista de un ejemplar que creemos que en estos momentos se encuentra en Estados Unidos.
Escuchábamos un nuevo corte de esa charla que mantuvimos con José Antonio Garzón en el programa 290 de Ser Historia, periodista y perfecto conocedor de la historia del ajedrez, en donde nos hablaba, ¿no?, de esas influencias y de esos añadidos tan importantes para la historia del ajedrez que se han hecho en nuestro país. Y claro, el ajedrez, al igual que otros juegos, ya dando un paso hacia adelante, pasando de página, comentabas ahora el parchís, ¿no? Es muy llamativo, ¿no? Todos los tableros de parchís tienen por el lado contrario el tablero de la oca, ¿eh? Yo no sé si será casual o no, pero es muy llamativo, ¿no? Porque los dos juegos también tienen esa relación también de un viaje iniciático, mucho más el juego de la oca, por lo que vamos a ver luego, pero el parchís también tiene sus intríngulis.
Mucho más de lo que nos podemos imaginar, y eso que aparentemente es muy simple, ¿no? Mucho más simple que el ajedrez, pero también hay muchas cosas que juegan a favor o en contra del jugador en función de si sabes o no sabes bien las reglas, ¿no? En fin, como bien sabes que es un juego de mesa popular, en fin, divertido, necesitamos un tablero, un cubilete, en fin, unas fichas y un dado, ¿no? Y cuatro personas, hay que jugar cuatro, aquí no es como el ajedrez. Su origen, la India también, como no, en la India casi todo se fragua, si no es la India es China, pero bueno, da igual. Pero en este caso estaríamos hablando de una fecha mucho más reciente, que sería el siglo XVI, el emperador mongol Akbar el Grande, que no jugaba con fichas, sino que jugaba con doncellas. Pero bueno, aparte de esa especie de excentricidad que él hacía, lo importante cuando ya llega al tablero, el tablero, fíjate, se juega con cuatro colores, ¿vale? Son los cuatro colores que en el fondo están representando los cuatro elementos y las cuatro direcciones. Es el rojo, por una parte, que simboliza el fuego, el azul, que simboliza el agua, estamos hablando de los cuatro elementos, el amarillo sería el aire y el verde que sería la tierra, aparte de otro tipo de atributos que no voy a entrar. En este caso son 68 casillas, que es una especie de ciclo, en fin, hay cuatro jugadores con cuatro fichas, 16 fichas en total, y fíjate, para empezar a jugar, ¿qué tienes que sacar? Un 5, ¿vale? El 5, como bien sabes, también dentro del mundo de la simbología, es un poco el hombre en su plenitud. Es decir, si no estás preparado, no puedes empezar a jugar. Hasta que no saques un 5, tú te quedas ahí en tu casita tranquilamente. Y una vez que eso ocurre, empiezas a jugar con un dado. Un dado tiene 6 caras. El dado es un cubo, antes se hacía con una taba. Está representando un poco el azar, es un poco ese mundo del azar, de las circunstancias que tú muchas veces no puedes prever, ¿no? Te puede salir un 5, te puede salir un 6, un 1, no calculas, pero da igual. De hecho, fíjate, en un dado, en las dos caras opuestas suman 7, ¿no? Está un poco representando dentro del mundo masónico también la piedra cúbica, el azar, el destino. En fin, hay muchísimas cosas que se podría decir solo del dado. El objetivo, que es trasladar las cuatro fichas de salida hasta la llegada, es decir, a la casa, a la meta. Pero si tú miras el tablero, lo miras desde arriba, tú ves que es un mandala, es decir, que es un cuadrado con un círculo Y en el fondo, en el centro, hay una pirámide vista desde arriba. Es decir, tú tienes que llegar hasta el centro. Y además, tienes que introducir los cuatro elementos, lo terrenal y lo material, en la cúspide de la pirámide, que significa lo espiritual, que significa lo sublime, ¿no? Y además, no lo puedes introducir de cualquier manera. Tienes que introducirlo con la tirada exacta del dado. Es decir, que si no, tú tienes que repetir otra vez la tirada hasta que llegues con el número exacto a entrar a la pirámide, al centro, es decir, a la iniciación. ¿Pero qué ocurre si sacas 3 veces 6? 666. El número de la bestia, para casa. Para es decir, casa, no estás preparado. Tu iniciación no se ha producido. En fin, tantas y tantas cosas que sería muy, muy largo un poco de explicar, porque nos daría para otro cronovisor, pero yo creo que es suficiente estas pinceladas que te acabo de dar para darnos cuenta que al final el parchís es mucho más que un juego.
Hablabas de esos elementos de la naturaleza, ¿no? La tierra, el aire, el agua y el fuego. Yo siempre esto lo sé por, creo que lo que hemos comentado aquí en algún otro cronovisor es solamente un añadido, el fuego realmente no está en la naturaleza, el fuego no existe, el fuego necesita oxígeno, o sea, el fuego no hay ningún sitio con fuego. Todos,
no, el rayo todos, es el que provoca el,
todos
el
los, fuego, el todos, los todos los fuegos son provocados, ¿eh? Cuando se dice en la tele un fuego provocado, no, una cosa es intencionado y otra cosa es provocado. Sí. El fuego no existe si tú no lo provocas, es una reacción entre comillas química física, ¿no? Entonces, claro, eso me lo decía una vez un bombero. Me decía, claro, es que el fuego no está en la naturaleza. Tienes que prender algo, tienes que quemarlo. Y para quemarlo tienes que frotar, tienes que hacer. Tú no vas a una cueva y encuentras fuego ahí, no. No,
ojalá los hombres primitivos lo hubieran tenido tan fácil. Ojalá que los hombres primitivos ven que se producen fuegos accidentales por la caída de un rayo, y a partir de ahí es cuando se les enciende un poco la bombilla y dice, a ver, ¿cómo puedo conseguir yo fuego sin esperar a que haya una tormenta y que me fulmine el rayo? Sí, efectivamente el juego, bueno, de hecho En busca del fuego, sabes que es una de las películas para mí favoritas de Miyazaki, ¿no? Donde precisamente se busca eso, ¿no? El fuego, porque el fuego ya te da esa distinción, ese poder, a diferencia de otras tribus donde no tienen el fuego. Pero no solo ya como defensa, sino también para los alimentos. En fin, el fuego supone un antes y un después, igual que el que descubre la rueda. Son los clásicos inventos que te cambian el chip.
Desde luego. Pero pasando de página, tenemos apenas 2-3 minutos. Jesús Callejo, crononauta, no quería abandonar este cronovisor sin hablar del juego de la oca, que es el reverso de ese tablero del parchís. Que en realidad no tienen ningún tipo de conexión, porque la oca parece que es un poco más antiguo, ¿no? que el parchís, pero sí que es una evidencia muy clara de ese viaje iniciático desde el inicio hasta el final, pasando por una serie de obstáculos que hay que evitar a toda costa.
Total, sí, te vas encontrando todo tipo de obstáculos, de cárceles, de pozos, de puentes, pero también de ocas, las 13 ocas, 13 además, ¿no? Que tiene mucho que ver un poco también con ese simbolismo que hemos comentado, y que además el 13 pues también tiene que ver con el tarot, con la carta de la muerte, pero no la muerte física, sino la muerte como transformación. Bueno, en definitiva, ya tenemos poco tiempo, pero te lo resumo, ¿no? Para mí el juego de la oca está muy relacionado un poco con el peregrinaje, ¿no? Sabes que se ha relacionado el juego de la oca con el Camino de Santiago. Hay varias teorías, una de ellas de Juan García Tienza, donde te lo asociaba. Incluso cada parada del juego de la oca, de las 63 casillas, se lo asociaba con las distintas paradas que tú tenías que hacer, en fin, el peregrino tenía que hacer hasta que llegaba al centro, y en este caso el centro pues era ni más ni menos que la Catedral de Santiago de Compostela. La ficha sería el peregrino. Entonces tú, el peregrino, poco a poco vas avanzando, te vas encontrando aliados, te vas encontrando obstáculos, te vas encontrando pues una serie de experiencias en la vida, te vas encontrando la oca, que te sirve de oca a oca, tiro porque me toca, con lo cual es como un impulso, ¿no?, para seguir adelante, pero no consiste en ir muy rápido, sino consiste en ir muy seguro. Por eso, poco a poco, tú te vas encontrando con una serie de elementos, de signos iniciáticos. Acuérdate, por ejemplo, que en el gremio de los compañeros constructores, que son un poco los que construyen las catedrales góticas de aquella época, había como dos símbolos de distinción. Uno es el caracol, la espiral, y otro es la pata de oca, que aparecen mucho las marcas de cantero. Bueno, pues eso también aparece de una forma o de otra en el juego de la oca. ¿Y por qué la oca? Porque la oca, en el fondo, está representando un poco, no los cuatro elementos, pero sí tres elementos de esos que estamos contando, ¿no? Porque por una parte está vinculado al aire, está vinculado al agua y está vinculado también a la tierra, no al fuego, como tú bien decías, porque no es lo más más natural. Al fuego estaría más relacionado si fuera el dragón, tendría los cuatro elementos, pero en este caso es la oca. Pero la oca tiene también mucho que ver con ese elemento de reconocimiento de los maestros constructores, que es la pata de oca. Eso lo veremos mucho en marcas de cantero, y tenía mucho que ver también con elementos muy asociados a la construcción, pero a la construcción no solo de edificios, sino a la construcción del ser humano. Es decir, cómo a poco, a medida que tú vas avanzando casilla tras casilla, te vas mejorando, vas conociendo, vas aprendiendo, ¿no? Y bueno, pues todo ese tipo de cosas, incluso fíjate que cuando caes en la casilla 58, en la de la muerte, fíjate, también si sumas, 8 y 5, ¿qué te da? El 13, el tarot, que es la muerte. Es decir, todo está relacionado un poco con ese simbolismo, que no hace falta que tú lo entiendas, no hace falta que lo comprendas. Sabes que este tipo de mensajes son subliminales, poco a poco van calando en ti, van calando en este caso, en el jugador, pero también es el peregrino hasta que llegas al final. Y la ruta se completa cuando estás preparado, porque lo mismo, si te, como también es un juego donde hay aparentemente está el azar, que es el dado, pues al final si sacas 3 6s, pues mala suerte. Es un poco como no estás preparado. Algunos dirían, esto es la reencarnación, tienes que volver a encarnar. Bueno, da igual, tú utiliza las claves teológicas que te dé la gana, pero en definitiva, cuando hablamos de la oca, estamos hablando de un juego muchísimo más avanzado, muchísimo más iniciático y muchísimo más profundo de lo que nos podemos imaginar. Yo creo que con estas pequeñas pinceladas en esta media hora de cronovisor, tanto el ajedrez como el parchís, como el senet y como el juego de la oca, a lo mejor ya el que empieza a jugar a él lo ve con otros ojos.
Los juegos de tablero siempre han tenido esa parte de entretenimiento que nadie puede evitar, ¿no? Pero hay que conocer también ese trasfondo mágico que nos hace humanos, ¿no? Es la belleza de estos juegos que trascienden, no van más allá, trascienden, ¿no? Es el término que hay que utilizar para hablar de esa magia que subyace detrás del simbolismo que hay alrededor de ellos. Jesús Callejo, crononauta, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia.
Muchísimas gracias a ti. Y Nacho, una partidita antes de cenar.
Venga. Empiezas.
Venga,
tú.
Vamos allá. Tira. Saco yo.
Venga.
Señor Dumas, aquí el joven del que le hablé, Julio Verne. Le presento a Alejandro Dumas.
Alejandro Dumas, hijo. Un placer conocerle, señor Verne.
Igualmente, caballero.
¿Sabe dónde podemos encontrar a su padre? Le hemos traído un manuscrito.
No creo que tarde mucho.
Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER.
El 29 de julio de 1921, Adolf Hitler asume el liderazgo del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Tras varios procesos electorales democráticos y un fallido golpe de Estado, el Tercer Reich se alza como una estremecedora realidad. En enero de 1919, Anton Drexler y Karl Harrer fundan en Múnich el Partido Alemán de los Trabajadores. Para controlar las actividades del partido, el servicio de inteligencia del ejército alemán envía al cabo Adolf Hitler a uno de sus mítines. Cuando uno de los asistentes planteó que Baviera debía separarse, el joven soldado saltó encolerizado para rebatir los argumentos del ponente. Su oratoria cautivadora le otorgó una invitación a adherirse al naciente grupo político.
Pasamos de página en nuestro particular libro de historia aquí en Ser Historia, en la cadena SER, y lo hacemos escuchando un fragmento de un documental, El ascenso de Hitler. Adolf Hitler llega a la política en un momento en el que Europa, bueno, pues estaba viviendo quizás una de las etapas más difíciles, un valle, ¿no? Una caída en picado, también por la situación que se había provocado después de la Primera Guerra Mundial, el descontento que había entre muchas potencias, tanto ganadoras como perdedoras de aquella contienda, y que es lo que en definitiva, a la larga, pues desarrollará pocas décadas después, ya con el ascenso de Hitler en el poder, la llegada de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Queríamos hablar de esta figura, de la figura de Adolf Hitler, cómo llega al poder y sobre todo la vorágine, ¿no? de aspectos que hay alrededor de su biografía, muchos de ellos desconocidos, como ese intento de asesinato que vivió precisamente al poco tiempo de comenzar su gobierno. Lo hacemos de la mano de un libro que tenemos sobre la mesa aquí en esta máquina del tiempo de Ser Historia, El hombre que casi asesinó a Hitler, cuyo autor es Jorge Carrasco. Jorge, bienvenido a Ser Historia.
Bienvenido y gracias por invitarme.
Acabas de publicar este libro con Plataforma Editorial. Lo comentábamos antes a micrófono cerrado, ¿no? Antes de comenzar esta charla, la idea, ¿no? De que quizás se ha generalizado, ¿no? Hitler llega al poder por una serie de circunstancias dadas, pero también porque la gente le votó. Hay un poco ahí de controversia, ¿no? En ese sentido, pero el caso es que al final él se hizo con el poder.
Sí, la gente le votó, pero no consiguió una mayoría absoluta, ni por supuesto una mayoría cualificada. Hay un libro, yo recomiendo un libro que lo pongo en la bibliografía del libro Wim, que se llama A 30 días del poder, de Henry Ashby Tanner. Y ahí explica muy bien cuál fue el proceso. En realidad, el partido nazi en el año 32 empezó a ser el más votado, pero eso no quiere decir que tuviera la mayoría absoluta. Llegó a tener hasta, creo, el dato lo podría buscar, pero creo que era un 37% de los votos. Luego llegó a bajar un poco porque creo que se quedó sobre el 33, a finales del 32, porque se estaban continuamente repitiendo elecciones y tenían falta de financiación, tenían un problema grave de financiación, como todo el resto de los partidos. Y cuando fue nombrado canciller en 1933, en enero, a finales de enero, fue el resultado de un gobierno de coalición. Él se le ofreció ser vicecanciller en un gobierno de coalición dirigido por von Papen, que había sido ya canciller y vicecanciller, y que tenía una rencilla, digamos, contra casi personal, contra el canciller que era en ese momento Schleicher, creo que era el general Schleicher. Y entonces aprovecharon, que esto lo cuenta muy bien este autor que he citado, que el presidente Hindenburg, que no quería nombrar a Hitler porque lo consideraba una persona sin preparación, le habían descubierto una cosa sucia de soborno de unos terratenientes prusiacos que le habían ofrecido una finca para conseguir unas subvenciones, etcétera, etcétera, etcétera. Una cosa bastante fea. Y entonces von Papen negoció con el sobrino de Hindenburg, con Oscar Hindenburg, y le ofrecieron hacer un gobierno de coalición para echar a Schleicher, más que nada. Y le ofrecieron la vicepresidencia. Entonces Hitler se plantó y dice, no, yo quiero ser canciller o nada. Y entonces estuvo ahí un tiempo, tuvo incluso una rebelión interna en su propio partido, por la, digamos, el ala más izquierdista, es que había alas izquierdistas en el partido nazi, que era Georg Strasser, y acababa imponiendo su criterio de que tenía que ser canciller, y al final von Papen, que estaba deseoso de echar a Schleicher, pues aceptó ser el vicecanciller. Y el error que cometieron también fue que exigió dos ministerios clave, que era el Ministerio de la Policía, el control total de la policía, y el Ministerio de Prusia. Digamos, era una república federal y Prusia era el estado más importante y también controlaba la policía.
Claro, fíjate, bien. Estamos en una época de la historia, no lo he comentado antes, ¿no? Tú eres guionista, eres escritor, has publicado varios trabajos, aparte de este El hombre que casi mató a Hitler. Es una época, desde el punto de vista estético, también muy visual, ¿no? Por todo lo que podemos ver en documentales de televisión, lo que refuerza también, ¿no?, ese contenido histórico que estás planteando muy bien. Ahora entraremos, ¿no?, en la historia de ese intento de asesinato, pero todo ello, ¿no?, parece encajar, ¿no?, en una época de eclosión desde el punto de vista de la imagen, ¿eh?, porque es la primera vez, ¿no?, que podemos ver casi en directo, ¿no?, entre comillas, lo que está sucediendo antes y después de una gran contienda bélica, y también porque los protagonistas, ¿no?, como Hitler, al llegar al poder, bueno, pues son personajes con una personalidad y una forma de ser bastante extraordinaria, ¿no?
Sí, la imagen era muy importante, y una de las cosas que hizo triunfar al nazismo fue su manejo de la imagen. Más, no solo la imagen, sino los medios de comunicación. Se hizo muy popular la radio, que empezaba en esos años. Aquí celebramos ya los 100 años de radio en España. Sí, un medio muy popular de comunicación, y la prensa, porque la mayor parte de la población ya estaba alfabetizada, entonces podía leer y escribir, entonces la prensa se hizo muy popular. Y con la aparición del cine, y especialmente los noticiarios, porque la gente veía noticias en los cines, en las salas de cine antes de la película, pues todas esas herramientas las fue utilizando muy hábilmente el partido nazi, ¿no? El muy famoso Goebbels, sobre el manejo de la propaganda. Él había estudiado las técnicas de propaganda de los publicistas e incidieron mucho sobre eso. Es muy importante la imagen en esa época. Imagínate, si hubieran tenido televisión, pues podrían ser tremendas la potencia de manipulación y de control de la opinión.
Precisamente ese control de la opinión, de una forma natural, se justifica porque había descontento. Es decir, la forma de apaciguar o de controlar ese descontento es por parte de la información y de la contrainformación, ¿no?, que se daba a través de los medios. Y aunque Hitler llegara, pues, a través de esa coalición al gobierno, el descontento debía de ser muy, muy grande, ¿no?, para que aparecieran figuras como George Elser. Ahora nos contarás quién era este personaje, es un poco el protagonista de tu libro, el hombre que casi mató a Hitler. Pero ese momento, ¿no?, de descontento, protagonizado en este caso con Elser, pues era patente, ¿no? De ahí la información y la manipulación de la información que se proyectaba desde el partido nazi.
Claro, pero hay que tener en cuenta un poco el contexto. Si vemos también las elecciones, en el año 27, Hitler, el partido nazi había conseguido menos de un 3% de los votos. ¿Qué sucedió entonces? Sucedió la crisis del 29. La crisis del 29 llevó a Alemania a una gran crisis, probablemente la mayor en Europa, por razones económicas, y creó un gran número de desempleados. ¿Y qué sucedió en el año 29, 30, 31, 32? Se sucedieron una serie de gobiernos de los políticos tradicionales que no encontraron ninguna solución, y aquello cada vez estaba peor. Entonces la gente empezó a ver a un partido radical que hasta ahora mucha gente lo despreciaba, consideraban que Hitler era un payaso porque decía cosas que no tenían mucho sentido, y todo era culpa de los judíos y unas cuestiones así que nadie realmente se creía, pues empezaron a decir, bueno, pues vamos a ver qué dice. Les ofrecía esperanza, digamos, aunque en realidad la línea política de Hitler era muy débil. Simplemente decía, estos son los culpables y lo vamos a solucionar. No sabía cómo realmente. Y entonces, al final, fue el fracaso de los políticos tradicionales, que no tenían soluciones para la crisis económica, lo que hizo que el partido nazi, aparte de que fue apoyado por muchos industriales con financiación para hacer sus campañas de publicidad, pues consiguiera cada vez mayor éxito electoral. Pero lo que te quiero decir es que, insisto, hasta el año 32, que fueron las últimas elecciones libres, no consiguió más allá de un 37% máximo. Y lo que sucedió es que nada más llegar al poder, perdón que me enrolle con este tema.
No, tranquilo, perfecto, está perfecto.
Lo que hizo fue, que era su idea, convocar elecciones otra vez. ¿Y por qué convocó elecciones? Porque él quería conseguir una mayoría no solo absoluta, sino relativa, ¿no? Necesitaba, creo que eran 3/5 partes del Parlamento, para lograr aprobar lo que se llamaba una ley habilitante, que le daba al presidente del gobierno, al canciller alemán, poderes dictatoriales durante 6 meses, que estaba previsto en la Constitución de la República de Weimar. Entonces él lo que hizo fue convocar elecciones, nada más conseguir el poder. ¿Qué sucedió? En primer lugar, utilizó a la policía al lado de las milicias de las SA, con lo cual empezó a intimidar a sus rivales, especialmente a socialdemócratas y a comunistas. Les reventaba los mítines, no les dejaba hacer su publicidad, controlaba la prensa, o sea, usó el poder del Estado para afianzarse. Luego sucedió el extraño caso del incendio del Reichstag, que parece ser que fue provocado por un personaje de más de ideas anarquistas, que no tenía una vinculación clara. Ellos acusaron al Partido Comunista y directamente lo prohibieron. Con lo cual, los diputados del Partido Comunista no pudieron tomar posesión de sus actas. Y finalmente, como todavía ni siquiera tenía mayoría absoluta, porque ahí en ese control absoluto de la sociedad y falta de oposición realmente, llegó a conseguir como un 44% de los votos. No tenía la mayoría necesaria para conseguir ser nombrado dictador temporal. ¿Y qué hizo? Pues arrestó a una gran parte de los diputados de socialdemócratas y con eso consiguió un quórum, un falso quórum, y por eso se considera realmente que fue un golpe de Estado incruento que le hizo convertirse en poder gobernar, digamos, por decreto ley y sin oposición ni control parlamentario. Y en 6 meses, esto lo cuenta muy bien su biógrafo, sobre todo Ian Kershaw, en 6 meses convirtió a Alemania prácticamente en una dictadura. 6 meses después no había partidos políticos, no había sindicatos, no había libertad de prensa, no había libertad de opinión, no había libertades civiles. Y esto fue lo que sucedió con el partido nazi.
Cambió totalmente un poco la dinámica política del país, que es lo que, como decía antes, ¿no?, generó también ese descontento en muchos sectores, ¿no? Y es ahí, en ese caldo de cultivo, en donde aparece la figura de George Elser. ¿Quién fue este hombre?
Pues este hombre es un personaje fascinante. Cada vez que hablo de él, todo el mundo se queda fascinado, como estoy yo. Yo me encontré con él por casualidad en una biografía de esta que he citado, de Ian Kershaw, sobre Hitler, que es una biografía muy voluminosa, dos tomos de 400 páginas cada uno, o más, no recuerdo ahora, y le dedicaba un párrafo y medio. Entonces yo decía, ¿cómo es posible? ¿Cómo es que un hombre desconocido, anónimo, solitario, decidió atentar contra Hitler y casi se lo carga, además? No solo contra Hitler, contra toda la cúpula nazi. ¿Y por qué hizo esto? ¿Y cómo actuó? Entonces, hay cada vez, cuanto más investigas sobre el ser, más asombro te produce. Primero, porque realmente fue una persona anónima, él era de oficio carpintero. No tenía, digamos, ni titulación superior. En cambio, diseñó un aparato de relojería muy avanzado, muy sofisticado, que funcionó a la perfección. Y estuvo trabajando durante un año, desde que decidió tomar la decisión de atentar, hasta que explotó la bomba por su propia cuenta, por su riesgo, sin decírselo a nadie, sin el apoyo a nadie, no pertenecía a ninguna asociación política. Y realmente todo funcionó, el plan funcionó, simplemente tuvo, digamos, mala suerte, porque Hitler salió del local justo 11 minutos antes de que explotara la bomba.
Claro, estamos en ese 8 de noviembre, ¿no?, del año 1939. Elser había colocado la bomba en esa cervecería donde tenía conocimiento, ¿no?, que iba a estar Hitler y los altos mandos del partido nazi, donde iban a realizar una pequeña celebración. Y claro, él tendría que tener información. Yo no sé si esa información era sensible o no, la conocía todo el mundo. La seguridad de Hitler quizás no era tan sofisticada como pudiera ser ahora la seguridad de un alto mando, ¿no?, del ejército, o en este caso pues un primer ministro, un presidente. Pero el caso es que él llegó a tener esa información.
Sí, bueno, no conozco muy bien los sistemas de protección de la época, debían ser importantes, pero claro, no como ahora. Pero él fue mucho más allá. La verdad es que es asombroso su planificación, porque dices, bueno, esto es un disparate, pero luego lo piensas, bueno, es el único disparate posible. Tenemos que tener en cuenta que Hitler en aquel momento, no sé si tenía mucha protección, porque realmente era un líder muy popular. Cuando él tomó la decisión de poner una bomba, de atentar contra la cúpula del país, fue en septiembre de 1938, con la crisis de los Sudetes. Entonces ahí, que sabes que estuvo a punto de estallar la guerra, que Francia y Rusia movilizaron el ejército, etcétera, etcétera, etcétera. Al final se saldó con el compromiso este de Múnich, que, bueno, que fue solamente pues, aplazar el inicio, ¿no? Y Elser pues, pensó, este hombre nos quiere llevar a la guerra. Lo importante de Elser es que él atentó para intentar evitar una guerra. Y él se dio cuenta, por razones que explico en el libro, porque vio que había un programa de rearme oculto y que la cúpula del partido que dirigía el país, que tenía un apoyo mayoritario en ese momento, estaba organizando todo para iniciar una guerra de agresión, varias guerras de agresión contra los vecinos, especialmente hacia el este, ¿no? Y él quería evitarlo, simplemente es eso. Y lo que sucedía es que Hitler, cada vez que tomaba el micrófono, decía, no, no, yo soy una persona pacifista, jamás voy a provocar una guerra, son los otros los que quieren provocarla, son los ingleses, son los judíos, son los demás, yo no voy a provocar ninguna guerra. Y era mentira, y él se dio cuenta que era mentira. Digo, bueno, pues la única manera que tengo de impedir esto, él no quería cambiar el régimen, él no pertenecía a ningún partido político, ni tenía una ideología política clara. Él actuó en solitario y digo, bueno, yo la única manera que creo que se puede acabar esta guerra es eliminando no solo a Hitler, sino a la cúpula nazi que se reunía en ese sitio, que era Goering, Goebbels, Himmler, toda esta gente, que eran los más fanáticos de los nazis, y a lo mejor pues, lo que podía ocurrir es que dirigentes del mismo partido, pues menos fanáticos, pues podían evitar iniciar guerras de agresión. Eso fue todo su idea, y yo creo que era bastante práctica. Y lo que hizo, bueno, en septiembre del 38 se da cuenta de que los dirigentes de un país van a encaminar a una guerra que sabe que será desastrosa y decide planificarlo, durante un año lo planifica con sus propios medios, no se lo dice a nadie, ni siquiera a su familia, ni a sus personas más cercanas y consigue realizarlo. Eso es lo fascinante de este personaje.
Claro, tuvo bueno, Hitler y la cúpula, ¿no? Tuvo la fortuna, la suerte de abandonar el local casi 10 minutos antes, ¿no? de cuando estalló la bomba. Imagino que la sorpresa sería grande, ¿no? Entre Hitler y sus seguidores. Yo no sé si se esperaban algo así, si a partir de entonces, imagino que crecería la incertidumbre y el temor, ¿no? De que pudiera repetirse un atentado de estas características.
Bueno, sí, la verdad es que las propias autoridades no supieron cómo reaccionar, no se esperaban esto, evidentemente podían esperarse que alguien atentara contra Hitler, pero lo que no sospechaban es que lo hiciera una persona absolutamente anónima y sin conexiones. La policía lo primero que pensó es que podía ser obra del servicio secreto alemán, porque en ese momento ya se había iniciado la guerra, en el 8 de noviembre del 39, y creó estupor, pero es que ha creado estupor luego durante décadas. Porque todo el mundo conocía este atentado, pero no se sabía nada, porque Elser también, casi por casualidad, fue detenido, él confesó inmediatamente, y no lo juzgaron, decidieron que lo iban a juzgar después de la guerra. Una especie de juicio espectáculo o algo así, es lo que tenían pensado. Pero también piensan que es que, claro, no querían darle voz a Elser, ni siquiera delante de un tribunal, para decir, bueno, yo es que he atentado para evitar una guerra. Mis dirigentes me querían llevar a la guerra y efectivamente tenía razón. Entonces, durante muchas décadas no se supo nada de esto. Y fue a partir del año 69, que pasaron 25 años y se liberaron una serie de archivos, digamos, que estaban bajo la ley de secretos oficiales en Alemania, que un historiador alemán descubrió el único documento que prueba realmente la autoría, que es el interrogatorio que le hizo la Gestapo a Elser. Y aún así mucha gente todavía duda si fue realmente él, si lo actuó solo, pero yo creo que ya en los últimos 20 años ya cada día está más claro. Y en Alemania, por ejemplo, yo empecé a investigar este tema hace más de 20 años y en Alemania todavía había dudas, pero ahora ya está muy reconocido, ya se le reconoce como un resistente nazi y está todo muy claro, ¿no? Pero realmente siempre causó estupor, no supieron qué hacer con él.
Ah, porque él al final acabó sus días en un campo, ¿no? de concentración. No se le ejecutó, como bien decías antes, de forma instantánea, o ni se le juzgó esperando el final de la guerra. Pues esperaban también los alemanes que iban a vencer la guerra al resto del mundo. Y ese fue un poco, ¿no? El final en ese olvido, ¿no? de la figura de George Elser.
Claro, porque al no ser juzgado y nunca llevar a un tribunal y no tener más información, solo ese documento del interrogatorio, que fue secreto, pues la gente no sabía. Lo único que sabía es que realmente se internó en un campo de concentración como un, estaba declarado como un prisionero especial del Führer, no era, era cosa baladí. Y lo que sucedió es que, bueno, tuvo una prisión más o menos atenuada, porque no le trataban excesivamente mal. Además era una persona bastante peculiar, probablemente se hizo amigo de sus carceleros y le daba regalos y todo esto, no era una persona conflictiva en este sentido. Lo que sucedió es que en abril de 1945, cuando la guerra estaba ya perdida y Hitler había tomado la decisión de suicidarse, pues hizo una lista de que había que eliminar a una serie de personajes que eran sus enemigos declarados. Los más conocidos, el almirante Canaris, que estaba también prisionero en condiciones un poco especiales, y entre ellos estaba Elser. Entonces, por eso también se sabe. Otra nota que se conservó, afortunadamente, es la orden de ejecución sobre Elser. Y Elser, que además estaba herido en ese momento por un bombardeo sobre el campo de concentración, pues parece ser que le pegaron un tiro en la camilla del hospital. Y afortunadamente se conservó esa nota, porque en la nota había un pie de página que ponía destruir una vez efectuado la operación.
Es una historia fascinante y muy desconocida para el gran público que ha investigado con profusión y en profundidad nuestro invitado, el guionista y escritor Jorge Carrasco, que acabó de publicar con Plataforma Editorial este magnífico libro, El hombre que casi mató a Hitler. Yo al principio decía el hombre que casi asesinó a Hitler, no, el hombre que casi mató a Hitler, publicado, como digo, por Plataforma Editorial. Jorge Carrasco, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia.
Gracias a vosotros.
Señor Edison, un hombre con una maleta pregunta por usted. Dice que se llama Nikola Tesla.
Hágale pasar. Tome asiento, por favor. Así que es usted Tesla, el serbio que viene de París.
Sí, señor. Es un placer conocerle.
Bachelor me habló de usted. Y viene con la maleta, como si acabara de llegar en el último barco.
Pues en realidad, sí, señor. Acabo de llegar de París.
Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER.
Continuamos en Ser Historia y lo hacemos abriendo esta nueva puerta a nuestra sección de Historia de la Ciencia 2.0, como digo siempre, con nuestro doctor Pablo Arias, físico. Pablo, bienvenido de nuevo a Ser Historia.
Bien hallado, Nacho. Ya sabes que me hace sentir como si estuviera en mi casa.
Y de alguna forma, más que en tu casa, en esta ocasión vamos a ir en un cohete, ¿no? Porque vamos a hablar de esa empresa maravillosa del EP, ¿no? Que ha marcado un poco, ¿no? La historia de nuestra investigación y en los últimos años. PLD Space es quizás el referente, ¿no? En los últimos meses y años de la investigación en España.
Bien dices, no solamente eso, sino que también es la esperanza. Pues, a ver, yo es que estoy particularmente orgulloso de este proyecto. Vamos a hablar para nuestros oyentes de los cohetes Miura. Y es que, bueno, en octubre se cumplió un año del lanzamiento exitoso del cohete Miura 1. Tienen varios proyectos, vamos a hablar de ellos.
Yo tuve la oportunidad de conocerlos cuando hicimos el programa de Ser Historia en Elche. A uno de los dos Raúles yo lo conocí también en Ocultura, en Zaragoza. Al otro Raúl lo conocí en Alicante y nos enseñaron luego toda la nave gigantesca, ahora tienen dos. Estuvieron mostrándonos también los proyectos futuros de sus cohetes. Bueno, la verdad es que era como estar en la NASA, ¿no? En la
NASA.
Y la verdad es que fue muy emocionante y tenemos un recuerdo muy bonito del equipo de Ser Historia cuando nos invitaron en esa visita exclusiva a las instalaciones, ¿no? De un gran trabajo.
Qué suerte, Nacho, no dejar de estar
haciendo, claro.
Que digo que no dejar de sorprenderme, pues sí, los dos Raúles son Raúl Torres, que junto con Raúl Verdú y José Enrique Martínez fundaron en 2011. La empresa, como has dicho, PLD Space, y con sede en Elche, que esto también tiene mucho mérito.
Desde luego.
Y bueno, pero vamos a hablar de los proyectos y después vamos con la empresa. Te voy a dar unos pocos de datos. La empresa, como hemos dicho, se llama PLD Space y los productos desarrollados a día de hoy son el Miura 1, que es curioso, previamente se denominó a este cohete el Arión 1, y el Miura 5, que todavía no ha sido lanzado. La denominación de los vehículos Miura 1 o Miura 5, para nuestros oyentes, se debe al número de motores que lleva. El Miura 1 es un vehículo, una lanzadera, un cohete, llamémoslo como queramos, es un vehículo con un solo motor, y el Miura 5 es un pentamotor. Bueno, hay que corregir. El Miura 1 tiene un solo módulo y tiene un solo motor. El Miura 5 tiene dos módulos. Tiene un módulo de combustible y un módulo de lanzamiento. Un módulo de colocación del satélite. Y ese lleva otro motor, entonces llevaría seis motores. Pero el Miura 1 tiene una sola fase, como hemos dicho, y el Miura 5 tiene dos fases. Pero la característica de estos vehículos es que son vehículos de lanzamiento satelital, pero son recuperables. Y son de los primeros desarrollados en Europa. Estos cohetes, como he dicho, los utilizamos para poner en órbita satélites. Hay que situarlos en la órbita correspondiente, hay que ser muy preciso. Y los cohetes, que normalmente se dividen en varias fases, pues la característica principal de estos es que son recuperables y reutilizables. Y es una empresa puntera en este sector en Europa y nosotros estamos muy orgullosos de ellos.
Claro, además es una empresa hecha a sí misma, es una empresa que, el propósito que busca es hacer casi de mensajeros espaciales, ¿no? Colocar en el espacio satélites o componentes de otras empresas que puedan ser utilizados en esos satélites que luego utilizamos para mil cosas aquí en la Tierra, ¿no? Y esos taxis o esa mensajería, sí, pues con la empresa de los Raúles, ¿no? Como digo yo, pues se ha colocado, ¿no? En pole position, sí, casi en los últimos años.
Sí, es que el concepto es bueno. He de decir, dentro de las cosas buenas que tienen, que es que desarrollan también los motores. Es decir, proyectos anteriores de construcción de lanzadores de satélites, es decir, cohetes, en España ha habido, pero con la compra de los motores. Estos no, estos desarrollan sus motores. Y no solamente eso, como he dicho antes, lo bueno es la recuperación. En el momento que en el Miura 5 la fase de combustible ya no es necesaria, se desprende y, bueno, tiene una caída localizada. Ahora están con otros proyectos para una caída vertical que vamos a ver y seguro que los llevan a cabo. Decir que, como has dicho tú, que tienen una nave nueva, porque la empresa cuenta con más de 200 trabajadores, que es, en primer lugar, una plantilla de desarrolladores jóvenes. Son españoles, bueno, habrá internacionales, pero son científicos e ingenieros españoles y están demostrando al mundo entero que se puede, partiendo de la nada, hacer un producto de calidad y, bueno, que nos sitúa en la vanguardia de la ciencia y de la tecnología en el mundo.
Además, ahora sacaron hace pocos meses, ¿no?, ese proyecto LINCE, que es un paso más, ¿no? A mí me gusta, ¿no?, el empleo que tiene, la utilización de nombres muy, muy hispanos, ¿no?, muy nuestros, ¿no? El proyecto, sí, Miura, sí, para la gente que nos escuche desde América, desde Hispanoamérica, y no sepan lo que es un Miura, es un tipo de toro, de toro, pues bravo, muy, muy popular en España, que tiene todo ese significado de fuerza, de poder. Y el lince es un gato salvaje, que es propio de, sobre todo, de la zona sur, de la zona meridional de la península ibérica, una verdadera preciosidad, un gato con una colita muy, muy corta, y que estuvo a punto de extinguirse y que hemos recuperado, ya está perfectamente controlado, sí, y no voy a decir que haya superávit, pero está perfectamente controlado, ¿no? Y la utilización de estos nombres, ¿no?, Miura, Lince, Pablo, lo convierte todavía en algo más español, claro, sí.
Dejan una impronta española en el proyecto. De hecho, en los cohetes va un pequeño toro en el diseño y, bueno, deja dicho que es producto nacional, que también es bueno. Pues como has dicho, en octubre pasado la empresa PLD anunció el proyecto LINCE, el más puntero. Anunciaron también algunos otros, es decir, en los modelos Miura van a desarrollar Miuras para transporte de material en el espacio y se llamarán, los nombres los tienen, Miura Next, Miura Heavy y Next Super Heavy. Y va a aumentar el tonelaje, por decirte, el mayor va a poder llevar 16 toneladas de material a la Luna y 13 a Marte. Y es una pasada. A ver, la cápsula del Lince, bueno, el proyecto Lince no lo hemos dicho, es una cápsula en la que puede haber tripulantes. Los tripulantes serán de 8 metros cúbicos y para 4 tripulantes hay, pero se prevé la posibilidad de hasta 5. Y los primeros ensayos del Lince arrancarán en 2025 y para el primer vuelo de prueba no tripulado se va a lanzar con un Miura 5 en 2028, está previsto desde el puerto espacial europeo en la Guayana Francesa. El proyecto va a constar de varias fases y, bueno, pues que deseando todos ver cómo van cumpliendo el calendario. Yo estoy a ver si lanzan, tenían previsto el Miura 5 a finales de este año, pero creo que van a retrasarlo hasta finales del 25, se le junta el trabajo. Pero, bueno, desde aquí nuestro pequeño aliento para ellos.
Desde luego, tienen muchísimo mérito y ellos sí que están haciendo historia, ¿no? Historia sí. De la ciencia, historia de España, historia de los avances tecnológicos, uh-huh. Y esa es la razón por la que les hemos traído en esta nueva entrega de Historia y Ciencia, Historia de la Ciencia, con nuestro compañero Pablo Arias. Todo, bueno, la verdad es que tienen mucho mérito, ¿verdad que sí, Pablo?
Correcto. Uh-huh. Felicidades por el primer cumpleaños del lanzamiento del Miura 1. Y que, bueno, ya celebraremos más éxitos en el futuro porque, vamos, están abocados a ir consiguiendo metas poco a poco en el mundo tan difícil aeroespacial y sobre todo de tecnología española, insisto, con chicos españoles en un sitio que, bueno, que está en Elche, que tampoco, que me encanta el proyecto desde el inicio hasta el fin. Y nada, pues bueno, nuestro pequeño aliento y nada, Este capítulo va dedicado a ellos y para darles un poquitín de ánimo para que continúen.
Se lo merecen, desde luego que sí. Pablo Arias, compañero físico, doctor Pablo Arias, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia.
Muchas gracias de nuevo, Nacho, por ayudar a difundir la ciencia.
Madre, se rumorean cosas sobre usted, dentro del convento y fuera de Ávila.
No se deje llevar por las habladurías, María. Usted y yo sabemos que en este convento entra y sale demasiada gente.
Es usted famosa, madre.
La fama nunca ha de ser el camino, Sor María.
Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER.
Continuamos en Ser Historia, aquí en la cadena SER, y lo hacemos escuchando el inicio de ese claro de luna de Ludwig van Beethoven, una de las piezas pues quizás más clásicas, ¿no? de la historia de la música. Hace pocos meses estuvimos hablando con un buen amigo de este programa, Martín Yade, de la figura de Beethoven. Ya sabéis, él es una de las voces de Radio Clásica, de Radio Nacional de España, y queríamos retomar el tema de Beethoven, pero vinculándolo a una figura muy característica de la historia de la cultura, del arte, de la historia en general de España, que es Goya. Goya y Beethoven es el título de un libro que ha publicado nuestra invitada, Marta Torres, pianista, que ha publicado con La Esfera. Marta, bienvenida a Ser Historia.
Hola, buenos días, gracias.
Fíjate, Marta, yo lo comentaba ahora, ¿no? Tú trabajas también, ¿no?, con Martín Yade en Radio Clásica. Qué importante es la divulgación, ¿no?, en el mundo de la historia, y también la divulgación en el mundo de la música, no solamente escuchar música, sino contar la historia que subyace detrás de esas piezas, ¿no?
Pues sí, es casi tan importante o más que la propia interpretación, en el sentido de que si los intérpretes no tenemos un público que quiera venir a escucharnos, ¿para quién tocamos? Entonces, esa divulgación de la música y de la historia yo creo que tiene una importancia capital.
Claro, le da contexto, ¿no? Un poco a esos personajes, no dejan de ser seres humanos, hombres y mujeres, que han, bueno, pues nos han dejado esas obras, esas publicaciones, que ha permitido, ¿no?, que hoy, pues siglos, ¿no?, en este caso con la figura de Beethoven, recordemos, él nació en el año 1770 y falleció en 1827, y Francisco de Goya nació un poco antes, en 1746, y falleció pues un poquito después, ¿no?, de Beethoven, en 1828. ¿Dónde nace esta búsqueda de vincular a Goya con Beethoven?
Realmente el origen surgió en España hace 100 años, cuando se iba a celebrar el primer centenario del fallecimiento de Beethoven, que nos, uh-huh, se dieron cuenta de que, oye, que el año siguiente habría que hacer exactamente la misma efeméride de Goya, y entonces ahí surgió una primera aproximación de esas dos figuras, y luego eso ha continuado en el imaginario popular, y en España es bastante frecuente encontrarte personas que quieren buscar paralelismos entre unos y otros, uh-huh, entre uno
entonces,
y otro.
Tú has publicado, pues, el otro día viéndolo un poco, me recuerda un poco a las vidas paralelas de Plutarco, ¿no?
Ojalá.
Goya y Beethoven, yo creo que has conseguido un trabajo que perfectamente lo hubiera publicado, firmado Plutarco, y hubiera colado, ¿eh? Ya te digo yo que hubiera colado totalmente, ¿no?
Muchas gracias.
Pero quizás, ¿no?, el elemento más característico es que tienen muchos elementos en común, pero seguramente uno no conocía al otro.
Sí, efectivamente, como hablaba precisamente con Martín, no oyeron nunca hablar el uno del otro, pero no solamente porque los pobres se hubieran quedado sordos, sino porque no tuvieron cercanía suficiente como para llegar a saber el uno de la existencia del otro, aunque, como sí que desveló en el libro, sí que tenían muchos amigos en común o ciertos hilos que los unen.
Uh-huh. Claro, porque Goya es pintor, es artista, ¿no? Y Beethoven es músico, pianista, pero los dos tienen ese elemento común, ¿no?, del mundo del arte, uno expresándolo desde un punto de vista más plástico, el otro desde un punto de vista más plástico, también desde el punto de vista musical, pero no tan físico, no es algo que veas, sino es algo que tienes que sentir, ¿no?, por medio de otro sentido, y son muchos, ¿no?, esos elementos paralelos. Ahora iremos contando algunos de ellos, ¿no?, pero son muchos esos elementos que los hacen pues viajar de la mano, ¿no?, entre esa segunda mitad del siglo XVIII y comienzos del XIX.
Efectivamente, tienen mucho en común precisamente por el periodo histórico tan crucial que vivieron el final del antiguo régimen, vivieron la Revolución Francesa, sufrieron y padecieron las invasiones napoleónicas, las guerras napoleónicas, y curiosamente vivieron cada uno en un país en el que la actitud política fue también paralela. Entonces tuvieron también, sufrieron las mismas consecuencias de ese intento de regreso al antiguo régimen en España con Fernando VII y en el caso de Austria en el Congreso de Viena.
Además, ese contexto histórico siempre lo decimos, ¿no? A mí me gusta preguntar cada vez que viene una persona a hablar de la biografía de un personaje histórico. Claro, ese personaje es lo que es por lo que ha vivido, y ese contexto es el que marca no solamente su propia personalidad, sino también su obra, ¿no? Lo vemos muy claramente en Goya, con esas pinturas de no solamente de la Casa de Alba, ¿no?, pero los desastres de la guerra, y también en la figura de Beethoven podemos ver entre líneas, entre notas, ¿no?, ese contexto histórico que él le tocó vivir.
Sin duda. De hecho, tenemos incluso algunas anécdotas como la de la famosa Tercera Sinfonía, que inicialmente él le dedicó a Bonaparte, era la Sinfonía Bonaparte, porque él admiraba a Napoleón, y cuando se enteró de que Napoleón se había proclamado emperador de los franceses, parece ser que corrió con ira a su escritorio y tachó la dedicatoria, y entonces la tituló Sinfonía Heroica. Y el segundo movimiento, que es una marcha fúnebre, le añadió el subtítulo En recuerdo de un gran hombre. Entonces, bueno, para Beethoven, Napoleón había muerto.
Y algo parecido le debió suceder a Goya.
Sin duda también, porque, bueno, Goya lo que ocurre es que, como sí que llegó a ser pintor de corte, tuvo que comulgar con todos los cambios políticos que hubo, y entonces tuvo que jurar lealtad a José II. Y después, cuando llegó Fernando VII, pues bueno, hubo que depurar exactamente hasta qué alcance había tenido esta fidelidad al rey impuesto por Napoleón. Y a Goya también le pasó factura el haber tenido que seguir a José II.
Lo decíamos ahora, seguramente Goya y Beethoven, seguramente, casi seguro, ¿no? Nadie puede decir que en algún momento, en alguna conversación, surgiera el nombre del otro, ¿no? Pero claro, ni lo recordaban ellos mismos, ni hay testimonio a través de una carta, ni nada parecido. Pero sí que tenían amigos comunes, o por lo menos filiaciones comunes, porque en ambos casos trabajaron para personajes de la nobleza, personajes con dinero, que eran también un poco los que empezaban a manejar, ¿no?, esos hilos de la política una vez que el antiguo régimen se había venido abajo.
Efectivamente, hay algunas conexiones con apellidos comunes. Yo recuerdo cuando estaba investigando sobre Goethe y Beethoven, al inicio quería encontrar una conexión auténtica y real. La busqué primero en la sordera y bueno, finalmente buscándola en otros ámbitos, y cuando ya estaba casi desesperada diciendo, bueno, tal vez fueron vidas realmente paralelas, como aquellas de Plutarco, no se cruzaron en ningún momento, pero sí hubo un momento en el que en el ámbito de Goya encontré un apellido que resonaba demasiado a Beethoven, y tirando de ese hilo efectivamente había una familia, y luego no solo uno, hubo varias, en las que había personajes para los que Goya y Beethoven respectivamente habían trabajado y pertenecían a una misma familia, en algunos casos eran hermanos, o sea que no había mucha lejanía.
¿Cómo crees que hubiera visto la pintura de Goya Beethoven? ¿Él amaba la pintura, amaba el arte?
Le gustaba el arte, aunque él era tal vez más aficionado a la lectura y a la filosofía. Entonces, seguramente las pinturas de Goya, aquellas que son más rompedoras, como las pinturas negras o todos los caprichos, los desastres de la guerra, sin duda los desastres de la guerra le habrían interesado mucho, porque Beethoven estuvo muy pendiente de cómo avanzaba la guerra de la independencia en España, porque claro, como le tenía tanto odio a Napoleón, pues estaba muy pendiente de ver si los españoles le plantaban cara, y cuando efectivamente en la batalla de Wellington, en la victoria de Wellington, la batalla de Vitoria, se echó a las tropas, él se alegró mucho. Entonces, durante esas pinturas en las que se refleja la brutalidad, a Beethoven le habrían interesado mucho. Sin duda alguna, a quien le habría gustado la música de Beethoven, de haber podido escucharla, hubiera sido a Goya, porque a Goya le gustaba muchísimo la música. Hay cartas a su amigo Martín Zapater en el que le dice, ¿cuánto me gustaría que estuvieras en Madrid para poder venir conmigo al Palacio? Porque hay conciertos y hay bailes estupendos, lo pasaríamos fenomenal.
Claro, hay que pensar, te iba a decir, ¿no?, en el caso de Goya sería más sencillo, ¿no?, por la cercanía que hay de la música al ser un elemento de entretenimiento de aquella época. No había televisión, no había internet, sí que había teatros, ¿no?, sí que había este tipo de representaciones, óperas, pero lo que llamaba sobre todo a reunión, ¿no?, era pues y más en los estadios más elevados de la sociedad, es precisamente esos conciertos, ¿no?, a veces en petit comité, otros más grandes, pero a Goya seguro que le gustaba la música. ¿Qué tipo de música se escuchaba en la época de Goya?
Tenía el Carlos IV y también Carlos III habían tenido grandes compositores en su corte, y el hermano de Carlos III tenía también contratado en su corte a Luigi Boccherini, entonces se escuchaba un incipiente clasicismo.
Ya estaba yo pensando en Boccherini, pero no quería decirlo, digo, es que yo no sé si es antes o después justo, digo, no voy a meter la pata, pero mira, me alegra que me voy a acertar, ¿eh?
Pues sí, de pleno. Aquí había dos grandes compositores que eran Boccherini y Brunetti, eran tal vez los dos compositores, bueno, tal vez, no sé si los más famosos, pero sin duda de los que componían para la Casa Real, y era música, pues eso, de un neoclasicismo incipiente, no era romántica como sí que luego evolucionó en la de Beethoven, pero una música agradable de escuchar, muy simétrica, muy con frases cortas, con muy fácil todavía hoy se conservan esas partituras en los archivos del Palacio Real, y yo he tenido acceso a alguna de ellas y las he interpretado, y es una música muy agradable, sencilla, cercana, y bueno, pues entiendo que a Goya la disfrutaba mucho. A él le gustaba mucho también la danza popular, los bailes populares, y también iba mucho a todas las fiestas populares y a todas las danzas a todas las fiestas que le dejaran participar. Mientras pudo escuchar, fue.
Claro, lo que te iba a decir, quizás uno de los elementos que también, ¿no?, relacionan la figura de Goya y Beethoven, más allá de ese contexto histórico, en ocasiones tan, tan convulso, es la sordera, una enfermedad que lógicamente para un pintor, bueno, pues podrías decir, bueno, no tiene por qué escuchar, ¿no? Puede pintar y ya está. A Beethoven sí que fue, pues, quizás más dramático, ¿no?
En el caso de Beethoven fue demoledor, porque bueno, Goya se quedó sordo de golpe. Tuvo un periodo de vértigos y cayó fulminantemente al suelo y cuando ya se despertó se había quedado sordo. Pero en el caso de Beethoven fue una sordera gradual y entonces él al principio la quiso esconder y después ya se tuvo que rendir. La gente ya sabía que estaba sordo, pero al principio fue devastador y de hecho él llegó a pensar en suicidarse, porque ¿cómo él iba a reconocer que siendo músico se había quedado sordo?
Uh-huh. Y claro, mucha gente que nos escucha, yo mismo, quedándose sordo, ¿cómo puede enfrentarse a una partitura? Claro, la imaginación, el tener tan interiorizado quizás las notas del teclado, lo que tiene escrito en la partitura, eso tiene que ser básico para poder seguir trabajando.
Bueno, eso es un oído interno el que tenía Beethoven, fuera de lo común, porque a otros compositores sí les hubiera pasado eso. Por ejemplo, Chopin no era capaz de escribir una sola nota si no la escuchaba primero en el piano. Entonces Chopin sufrió mucho cuando estuvo aquí en Mallorca porque tardó un tiempo en llegar el piano y Beethoven lo que tenía era un oído interno increíble, que le permitía imaginar perfectamente el sonido de lo que él estaba escribiendo. Uh-huh. Entonces, gracias a ese oído interno fue a lo que consiguió continuar. Lo que pasa es que él perdió la posibilidad, por ejemplo, de dar conciertos como opción de ingresos económicos. Beethoven estuvo pasando realmente penurias porque a él se le cortaron muchas de las formas en las que él podía dar clase, incluso las clases particulares. Pues si ya no estás oyendo al alumno, ¿cómo le vas a dar clase? Uh-huh. Sí, la siguió manteniendo todo el tiempo que pudo, pero se le dificultó muchísimo la existencia. Y además el no querer reconocerlo. Por eso también tenía ese aire de estar siempre distraído, de estar siempre pensando en sus cosas. En realidad es que no oía. No podía, si intentaba escuchar alrededor, no oía. Entonces, si no tenía esa pose de estar abstraído en sus propios pensamientos, ahí atendiendo a la musa de la música, pues se hubieran dado cuenta antes de que estaba sordo. Y entonces, tal vez esa idea del maestro distraído es en parte por la sordera, por esconderla.
Y en el caso de Goya, totalmente distinto. O sea, yo le decía, a ver, es un drama, ¿no? No poder escuchar, pero puedes leer, te puedes comunicar de mil maneras, ¿no? Y para pintar, bueno, seguramente alguien me dirá, no, pues sí, también te crea obstáculos, ¿no? Pero desde luego mucho menos, ¿no? A la hora de pintar sobre un lienzo que ser músico, ¿no?
El verdadero paralelismo sería que Goya se hubiera quedado ciego. Que Beethoven se quedó sordo y que Goya se hubiera quedado casi completamente ciego. Eso hubiera sido un verdadero paralelismo y verdaderamente dramático, y que Goya aún así hubiera seguido creando lo que creó. Eso hubiera sido. Pero bueno, en el caso de Goya también, en esta enfermedad que tuvo, también se le limitó mucho la movilidad de una mano. Tardó mucho en recuperarla, pero bueno, luego ya fue capaz de recuperarse y de pintar, sí. Pero le cambió mucho el carácter, le agrió y dejó, por supuesto, de ir incluso a las fiestas y reuniones sociales, como no podía seguir la conversación, pues se abstraía, estaba en una esquinilla ahí pintando caricaturas de los que estaban allí presentes y bueno, se tuvo que adaptar, no tuvo otra. Él aprendió lengua de signos, a diferencia de Beethoven, que Beethoven lo que utilizó fueron cuadernos de conversación. Entonces, gracias a los cuadernos de conversación sabemos exactamente lo que le preguntaban a Beethoven, pero como él contestaba de viva voz, no sabemos qué es lo que respondía. Pero bueno, eso es curioso, ver las distintas aproximaciones a la sordera de uno y otro. Beethoven utilizó todo tipo de artilugios, trompetillas y demás, para intentar escuchar más. Y Goya, por su parte, pues se sometió a todas las terapias que le ofrecieron, incluso una especie de máquina de electroterapia que había en el Palacio Real, pues se sometió a ver si con eso recuperaba el oído, pero no, siguió sordo como una tapia.
Porque claro, lo decíamos ahora, Goya trabajaba para la nobleza, sobre todo conocemos esos vínculos, ¿no?, con la Casa de Alba. Beethoven también escribió para nobles, para príncipes, para personajes importantes en ese estrato social. Claro, quizás Goya pudo, ¿no?, recibir más ayuda por esa máquina que decías, ¿no?, que había en Palacio. Pero Beethoven, de alguna manera, lo comentabas, casi no voy a decir que llegara a pasar hambre, ¿no? Pero desde luego que se vino toda su carrera abajo y no recibió ayuda de nadie.
Muy poca, porque también hay que reconocer que Beethoven discutió, yo creo que con el 100% de la humanidad que tenía a su alrededor. Yo siempre digo que, no, Goya y Beethoven nunca se conocieron. Qué lástima, porque si se hubieran conocido, Beethoven también podría haber discutido con Goya. Entonces, como Beethoven discutió con muchísimas personas que estaban a su alrededor, se labró una fama de ser un ser huraño y malhumorado y nunca quisieron hacer que él fuera compositor de corte. Entonces, él no llegó a entrar a la corte como, uh-huh, si entró Goya. Sí tenía mucho contacto con el hijo más joven del emperador, que era el archiduque Rodolfo, que lo apoyó económicamente durante toda su vida, pero no tuvo acceso tal vez a todos esos avances porque tenía que ser a través de que algún noble, y como además Beethoven escondía que estaba sordo, pues si a lo mejor había alguien que lo podía haber ayudado, tal vez ni siquiera se le ocurrió porque, no, bueno, el maestro es que hoy está de mal humor, no, es que está sordo y no te ha oído. Entonces, sí, 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 sí. Pero claro, al Beethoven esconderlo y no tener acceso al mismo, con la misma frecuencia que Goya a esos círculos, pues lo vio más difícil. Sí. Aún así tampoco hubiera servido de nada, si nos sirve de consuelo. También una máquina eléctrica le hubiera seguido dejando sordo.
Ya como última pregunta, ¿cabe la posibilidad de que en algún momento aparezca una carta, un documento en el que se mencione, tanto para uno como para el otro, una carta recibida por parte de Goya? He estado en Viena, soy fulanito, ¿qué tal? Francisco, ¿cómo estás? Acabo de venir de un concierto de Beethoven, qué lástima que no estés aquí para poder escucharlo. O un amigo español de Beethoven, ¿tenía contactos con España Beethoven? ¿Este tipo de documentos podría aparecer?
Por poder podría, es claro, poco probable, pero poder podría. Beethoven tenía un amigo que llevaba el colegio español en Viena, uh-huh, y es posible que a través de él, que era Cayetano y Anastasio del Río, es posible que a través de él hubiera podido llegarle algo a Goya.
Uh-huh. Sí. Una historia fascinante, una historia paralela, Goya y Beethoven, publicado por La Esfera, que nos ha presentado su autora Marta Torres, música o músico.
Dicen música, yo siempre digo músico, pero es música.
Bueno, músico, música, pianista, compañera también, colabora con nuestro buen amigo Martín Jade en esa Sinfonía de la Mañana en Radio Clásica de Radio Nacional de España. Marta, como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia.
Gracias a vosotros.
Llegamos al final de nuestro programa de hoy, dedicado al ajedrez, al parchís, a la oca, al senet. También hemos hablado de esos juegos de tablero en diferentes culturas del mundo antiguo. Recordad que si lo queréis volver a escuchar o escucharlo de forma completa, porque habéis escuchado los 59 minutos de la emisión, lo podéis hacer a través de los podcasts de Ser Podcast. Como siempre, Fermín Agustí ha estado en la producción del programa, Ana Caballero en la producción también y controlando las redes sociales, Chumi Rodríguez a los mandos de esta máquina del tiempo, y delante del micrófono vuestro humilde servidor, Nacho Ares. Os dejamos con más cosas aquí en la cadena SER. Hasta la semana que viene.
Suscríbete a SER Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena SER. La radio.
Imagina una hermosa foto de tu lugar favorito, pero con una pieza de basura en el medio. La basura no cabe en nuestras vidas, ni siquiera una pieza. Juntos podemos cambiarlo todo. Clean California, cero basura es la meta. cleansea.com.